Estamos en un periodo de propuestas de reformas profundas, así por lo menos lo plantea el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y estamos en el estudio con alguien que habíamos tenido muchas veces en la línea telefónica, que es un chileno que vive hace mucho tiempo en España, director adjunto del diario El Mundo, John Müller. Bienvenido, John, qué bueno tenerte por acá.
Hola, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme.
Y lo que queríamos preguntarte era, como chileno, pero fundamentalmente como directivo de un medio tan importante como el diario El Mundo, tú miras mucho a Chile también. De hecho, tiene una cuenta Twitter que se llama Cultrún. Eso habla de, no sé si solamente una cierta nostalgia, sino también un interés por lo que está pasando acá. ¿Cómo ves desde allá el proceso que está viviendo el país? ¿Se ve una cuestión tan...? Porque aquí internamente había un debate de si esto es una refundación o es simplemente una cuestión, una buena reforma, digamos.
Cultrún fue el primer diario que yo dirigí, era el diario de mi colegio, San Mateo de Osorno, de los curas jesuitas, y por eso tengo el nick Cultrún en Twitter, ¿no? Y luego matizar solo que desde el 2 de enero ya no soy director adjunto del periódico, renuncié al staff del diario, pero sigo estando vinculado al proyecto del Mundo porque soy un columnista, digamos, soy columnista económico del periódico y bueno, hago más cosas allí, pero dejé mis tareas en la redacción donde llevaba 24 años.
A mucho tiempo, claro.
Llevaba 24 años haciendo lo mismo y bueno, me apetecía mucho un cambio, ¿no? Y bueno, no, sí, lo que has planteado, yo creo que viene un periodo de una discusión intensa ideológica en Chile. No sé si es el momento en este mundo tan raro donde están cambiando tantas cosas, oye, donde se combate en Ucrania, donde, imagínate, a las puertas de Europa, ¿no? O sea, ¿quién iba a imaginar hace un año que íbamos a tener una cuasi guerra en la frontera antes de los Urales, el antejardín de Rusia, ¿no? Yo creo que Chile ha abierto un debate ideológico porque, y no hay que obviamente culpar a los que reaccionan desde el punto de vista ideológico ante las propuestas que se están haciendo. Hay que pensar que el gobierno es el que ha planteado una reforma básicamente ideológica en el terreno impositivo, en el terreno educativo, y la batalla por la educación va a ser muy dura.
¿Tú sientes que el mundo, digo, no el diario, sino que el planeta?
Sí, el planeta.
¿Cómo, la Tierra?
Claro, ¿cómo observa unas propuestas de modificación, de cambios, de reformas tan profundas como esta, tributaria, educacional, sí, de una nueva constitución, de un sistema político? O sea, llevamos tres reformas en menos de un mes y medio de gobierno.
Sí, bueno, el mundo lo que está empezando a ver, porque las noticias tardan en llegar, pero lo que el mundo está percibiendo, sobre todo empresarial, es el boche que hay en torno a la reforma. Boche, utilizo esa vieja palabra
chilena. El despelote.
Sí, el boche,
claro.
La bulla, ¿no?, que hay respecto del tema tributario. Eso porque básicamente lo que han percibido los inversionistas es la derogación del decreto ley 600, el cambio del estatuto de inversión extranjera. Y es verdad que ya, aunque nadie lo usara, el solo hecho de que se cambie el estatuto de inversión extranjera alerta a los inversionistas y los pone en guardia. Uh-huh. Luego se están empezando a enterar de los aspectos de la reforma tributaria, que ya veremos, porque hay gente que luego dice que no es ideología, que hablan desde la economía, pero a mí me parece que lo que hablan es desde la economía. Están absolutamente convencidos de que el Estado gasta mejor que los ciudadanos. Bueno, ya veremos. Si se crea un solo puesto, si se pierde un solo puesto de trabajo por culpa de la reforma tributaria, al señor Arenas y al señor Engel y a todos los que le han dado soporte ideológico a esta reforma, tendrán que explicar si es mucho mejor la desigualdad entre el stock de un rico y el stock de un pobre, o si es mejor la desigualdad entre el que tiene empleo y el que no tiene empleo. A mí me parece que perder el trabajo es una de las peores cosas que te puede pasar en las sociedades capitalistas, porque te aboca a la marginalidad absoluta. Y luego va a venir la reforma educativa, que eso va a causar muchísimo ruido, pero bueno, eso todavía no ha trascendido al exterior. O sea, yo creo que ahora la preocupación es económica.
Ahora, de esa perspectiva, la preocupación es económica, pero ¿qué tan grave es esa preocupación? ¿Te parece que se mira esto con preocupación como para decir, o sea, estoy wait and see y me quedo ahí mirando tranquilo, o en realidad prefiero, dada la proyección que esto puede tener o que este impacto puede tener, prefiero empezar a moverme? Hay mucha inversión española en
¿sabes
Chile?
¿Sabes qué pasa? Que creo que la inversión española, bueno, ya veremos, ¿no? Yo creo que España tiene graves problemas y ahora mismo
está mejor acá.
Hombre, claro. Pero bueno, no te quepa la menor duda. Sí. Sobre todo porque la teoría que alimentó la gran excursión española de hacer inversiones en América Latina se ha demostrado cierta. Los ciclos económicos divergen y son compatibles. O sea, claro, cuando España crecía podía invertir aquí, que estaba deprimido, y cuando España se ha deprimido, América Latina ha tirado y eso ha salvado las empresas españolas. Es que eso, vamos, lo ve cualquiera. Y ahí ha funcionado, y eso ha sido un acierto, y las multinacionales españolas han sobrevivido pues gracias a eso. Y yo creo que ese intercambio además ha sido buenísimo entre los dos lados, entre Europa y América Latina. Nos ha acercado, ha hecho más comunes. Oye, vosotros utilizáis una cantidad de, perdón, el vosotros es muy español, pero lo siento.
Pero sí, llevas un cuánto de siglo viviendo de España, se te
Vamos, suena bien.
Se utilizan una cantidad de términos en Chile que son de manufactura española, acuñados en España, notables, ¿no? Y bueno, y también allí pasan muchas cosas que se conocen muy rápidamente lo que pasa en Chile. Internet ha hecho que la sociedad se comunique y esté en una conversación permanente, ¿no? Yo creo que ha sido un acierto el tema de las inversiones cruzadas.
Ahora, pero ¿te parece? Te vuelvo un poquitito la pregunta.
No, pero ya hay un ciclo de retirada de la inversión extranjera de Chile, ¿eh? O sea, yo no quiero ser agorero, pero las últimas inversiones mineras, ya se estaban cancelando proyectos mineros porque Perú es un país muy atractivo ahora mismo y Colombia es un país tremendamente atractivo. Entonces, o nosotros, o sea, hay una institución que hay que crear ya en la institucionalidad chilena, y es el Consejo de la Competitividad. Un consejo, copiarlo de Nueva Zelanda o de donde sea, esto estaba en una propuesta que se hicieron los empresarios hace 2 años, hay que crear un Consejo de Competitividad que permita evaluar qué estrategias del país crean un país competitivo y cuáles no ayudan a crear un país competitivo.
Ya, perfecto. Puesto en este escenario, voy a volver un paso atrás a la pregunta, pero ahora me gustaría que lo proyectáramos así hacia adelante. En el concierto internacional, ¿se ve con mucha inquietud? ¿Se ve con admiración? ¿Se ve con incertidumbre? ¿Se ve con angustia? ¿Cómo se lee el que un país como el nuestro, con todas las cosas que ha generado las últimas décadas, está haciendo ahora?
Yo entiendo el sentido de la pregunta, pero
ojo, es muy difícil.
No. Nadie en el mundo, digamos, se va a cortar las venas porque Chile se convierta en un país que crezca menos. O sea, nadie en el mundo va a reaccionar como Kissinger en el 70 cuando dijo no podemos permanecer impasibles ante un país que se quiere volver comunista.
Ya, no, si yo apunto a otra cosa. Más bien, ¿cómo miran el fenómeno? Dicen este país chiquitito que está enclavado ahí frente a los países del Asia Pacífico.
Todo el mundo que algo sabe en este mundo, que ha mirado a Chile como un curioso experimento liberal. Uh-huh. La izquierda y los poderes políticos que beben de la izquierda han intentado por todos los medios desacreditar este modelo, porque esto es una piedra en su zapato ideológico. Que este país haya ido reduciendo la pobreza al ritmo que lo ha hecho es una cuestión que escama a mucha gente, porque hay otros países que han intentado el otro camino, el del reparto, y no han conseguido prosperar tan rápidamente como lo ha hecho Chile. Eso es una cuestión que molesta porque es un contrafactual de su cuestión ideológica. Entonces, hay mucha gente decidida a, digamos, echarle agua a la leche o a la crema la que representa el modelo chileno. Eso es indiscutible. Ahora, el mundo va a sufrir porque esto deje de ser así y Chile deje de ser un referente para los liberales. No.
Ahora, conversamos con John Miller, periodista chileno, avecindado hace mucho tiempo en España, fue director adjunto del diario El Mundo. John, y desde esa perspectiva, tú, me imagino, has tenido oportunidad de por lo menos hojear las propuestas de Michelle Bachelet. ¿Cuánto matiz le ponen a esa perspectiva que tú estás diciendo las propuestas de ella? ¿O te parece que estamos siendo en Chile hay un poquitito de alaraca a lo mejor respecto del impacto que pueden generar? Bueno, ¿cómo las ves tú?
A mí me parece muy alarmante la reforma tributaria y algunas de las cosas que le he oído al ministro Izaguirre. Porque en España tenemos experiencia con esto. Cualquiera que haya visto gastar al Estado español en los últimos 10 años, el gasto público, que supone casi el 40-tantos% del PIB, estamos hablando de un PIB de 1 billón de euros, cualquiera que haya visto cómo gasta el Estado español sabe que el Estado es más ineficiente que los particulares a la hora de gastar. Cualquiera lo sabe. O sea, España tiene un montón de aeropuertos vacíos. España tiene un montón de kilómetros de autopista que no los usa nadie, porque está mal planificado, porque no se ha atendido ni a la oferta ni a la demanda ni a ningún criterio de mercado para elaborar, para hacer esas autopistas, esos aeropuertos, etcétera. Sobran infraestructuras, pero también hay un gasto social difuso. Es una pena que esto no sea una tele, porque mostraríamos el gráfico, ¿no? Pero hay un gráfico espectacular de la OCDE que mide cómo evoluciona el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad en un país. A mí es un índice que no me gusta mucho, pero bueno.
Es el que hay.
Bueno,
que hay.
Yo creo que el mundo. Sí, claro. Pero es que yo creo que el debate no es la desigualdad, el debate es la riqueza. O sea, el debate no es la desigualdad. Pero bueno, vamos a entrar en el debate de la desigualdad. Hay estados que hacen políticas tributarias específicas como las que se han planteado en Chile para redistribuir el ingreso. Entonces se coge el dinero de los particulares y el estado dice yo sé gastar mejor y lo gasta. Y entonces eso tiene un resultado. Bueno, el gasto, por ejemplo, del estado español, después de que se aplican los impuestos, el índice de Gini apenas mejora un 4%.
Perdona, es que John, ¿cómo corrige? Porque estamos súper sobre la hora, entonces, sí. ¿Cómo corrige este problema? Porque
no, ¿cómo lo corrige?
Es que si el problema es que el Estado no sabe gastarlo bien, que es lo que uno podría interpretar, se desprende de eventualmente este análisis, pero por otra parte los particulares, los privados, no entendieron nunca que tenían que traspasar, bueno, para la redistribución del ingreso a quien les correspondía.
Hay un elemento fundamental. El que Estado que más consigue modificar el índice de Gini después de los impuestos es Dinamarca. Y hay que tener una cuestión muy clara del modelo nórdico. Los nórdicos han rescatado el único elemento del capitalismo que me importa, que es la competencia. ¿Qué es la competencia? Y es precisamente a ese elemento, que incluso es cultural, al que el ministro Izaguirre está permanentemente atacando cuando dice que, por ejemplo, hay que evitar
la selección en los colegios.
Oye, yo lo único que sé respecto a la selección en los colegios es que el Colegio San Mateo, donde yo estudié, me permitió a mí, que venía de una escuela pública, entrar a primero medio a estudiar en ese colegio, que era el único colegio bueno al que yo podía aspirar. Entré y me di un examen con 400 personas y entramos 50. Y éramos de familia relativamente humilde y pudimos entrar y sumarnos a los antiguos alumnos que venían de la básica ahí. Hace unos años le ofrecieron a ese colegio que si quería seguir siendo concertado, el Estado tenía que decidir quiénes eran esos 50 que iban a entrar. Y los curas, con muy buen criterio, dijeron, pues renunciamos a la subvención a cambio de poder seguir seleccionando nosotros a los estudiantes. El Colegio San Mateo ya no recibe ninguna subvención, con lo cual ya no abre una convocatoria para estudiantes más humildes. Hemos hecho un pan como unas tortas.
Tú dijiste hace un rato, el debate no es la desigualdad, sino que es la riqueza.
Correcto.
¿Por qué ves que ahí está el debate?
Y cuélgale el modelo danés a eso, por favor, también, porque me interesó mucho lo del modelo de Dinamarca.
Sí. No, y el modelo danés y el modelo sueco. Suecia, que se había convertido en una sociedad tremendamente estatalista en los años 90, dio un cambio tremendo. Metió una especie de vale educativo, una especie de cheque educativo, con sus elementos correctores, etcétera.
Pero con control, sin embargo, estatal en varias áreas bien claves.
Pero tiene competencia.
Tiene competencia. Pero tuvo un efecto súper importante que el otro día, a propósito justo del efecto en el modelo sueco, nos hizo ver Sergio Ursúa, ¿te acuerdas, Juan Manuel? Y que es algo que no está incluido en el debate aquí en Chile, que es que si tú quieres mejorar la equidad del sistema educativo, vas a provocar probablemente una disminución en el tiempo, en el mediano plazo, después se puede perfeccionar en el rendimiento. O sea, porque vas a emparejar de alguna manera el rendimiento y puede que baje el rendimiento de las pruebas.
Mira, hay una cuestión que os tengo que transmitir, porque hemos visto el fracaso de esa política en España. Lo que Izaguirre está, algunos de los conceptos que maneja son los que están en la LOCSE, la Ley de Socialista de Educación, que se hizo en España hace ya 20 años. Lo que no se evalúa, se devalúa. Lo que no se evalúa, se devalúa. Esto me lo dijo el ministro socialista de Educación de Zapatero, Ángel Gabilondo. Lo que no se evalúa, se devalúa. Y si tú permites que los estudiantes pasen de curso con 4 suspensos, acabas teniendo una educación que no vale nada.
Volvamos a lo de la riqueza y el modelo danés y el sueco.
¿Por qué el debate está en la riqueza y no en la desigualdad?
Bueno, porque si tú te das cuenta, todavía en Chile, aquí hay una, nos estamos haciendo trampa en algunas cuestiones. Yo recorro ciertos sitios de Chile, he estado en el sur, he visto lo que ha pasado en Valparaíso, y a mí me parece que ahí lo que hay es pobreza encubierta. O sea, llamamos clase media a una cosa que no es clase media. Entonces, nuestro debate sigue siendo generar riqueza.
El problema de la clase media
estamos
es que...
Estamos poniendo la carreta delante de los bueyes.
El problema de la clase media es que se define de clase media no solamente la gente rica, que piensa que es de clase media, juega que es de clase media, sino que incluso el pobre, que, es, que le hemos hecho creer también que es de clase media.
Es que estamos clasificando como clase media a un tío que no tiene calle en la puerta de su casa, que es de tierra la calle. Claro. Es un tipo que no tiene un servicio, no tiene servicios de regularizados, que ni siquiera tiene un título de dominio.
John, ¿y cómo se hace? Esto ya apelando un poquitito más a los años de ventaja que nos lleva de España en discusiones como esta y en aciertos y en errores también, uh-huh. ¿Verdad? Cuando tú tienes además una clase política que está en un porcentaje tan alto comprometido con esos cambios, supuestamente cambios profundos, porque la calle finalmente es la que los pide, porque la vara de la opinión pública te mide finalmente por si tú provocas o no provocas ese tipo de cambios que la gente cree de buena fe, a lo mejor, verdad, que son la solución. O sea, tienes una clase política que actúa mucho por el aplausómetro,
sí.
por la cosa más populista, eventualmente. ¿Cómo se enfrenta a eso? Sí, porque es súper complicado. Al final son los políticos los que terminan aprobando las políticas públicas.
Esto los periodistas lo conocemos muy bien. Uh-huh. Esto los periodistas lo conocemos muy bien. Walter Lippmann en 1920 ya escribió una tesis sobre este asunto. La peor tele que hay en España, desde mi punto de vista, y la que todo el mundo denosta, es una televisión que se dedica a dar lo que la gente quiere oír. Y están todo el día con programas del corazón, cotilleos, cháchara, superficiales.
Debate aquí, instalado hoy en Chile.
Aquí pasa lo mismo. Bueno, eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, frente al modelo de yo le doy a la gente lo que quiere la gente, está el modelo de yo me pongo frente a la gente y le marco un liderazgo. Y le digo, oiga, aquí está, este es el tema, por aquí tenemos que ir. Y educa y lidera. Eso es lo que decía Lippmann, dice, existe el periodista que da, sobre todo esto generó la prensa amarilla, existe el periodista que va buscando al consumidor y vender periódico, y existe el periodista que lidera la opinión pública.
Es un tema, es un debate, o sea, ahora sí estamos pasando la hora.
Oye, lo siento.
Pero es un súper debate porque la mayoría de la gente estaba en contra de eliminar la pena de muerte, pero la discusión finalmente llevó a un cierto tipo de liderazgo en Chile que, a pesar de que la mayoría consideraba que había que mantener la pena de muerte, aún así en Chile se eliminó. Y es cierto que se toman decisiones que no siempre son populares o populistas incluso. Es un súper debate, es el que tú acabas de describir. No, te puedes quedar.
Sí. Yo me puedo quedar lo que queráis, pero obvio. Vosotros tenéis que hacer
tenemos
un programa.
Programa. En una frase o en un par de palabras, John Miller, ¿cómo ves que viene, qué ves para Chile en el corto plazo?
Bueno, veo que va a haber mucho debate ideológico y va a ser crispado y van a sufrir las viejas instituciones consensuadas. Aquí, Chile ha hecho muy bien algunas cosas, ¿eh? Chile ha hecho, afuera se mira, la gente que conoce bien el tema.
¿Qué te parece que son los intocables entonces de esa perspectiva?
No, yo creo
que... De las cosas que se han hecho bien, ¿cuáles tú no tocarías?
Hombre, a mí me parece, por ejemplo, algunas instituciones que yo diría, clasificaría de 2.0 como el Consejo de Transparencia, la regla fiscal... hay una serie de cosas, y yo le sumaría este Consejo de Competitividad que creo que deberían crear, ese tipo de instituciones hay que salvaguardarlas del debate ideológico que se va a producir e intentar tecnificar lo máximo posible la discusión ideológica para no caer en una cuestión de esto me gusta, esto no me gusta. Ahora, no tratar de pasar de contrabando la ideología como técnica.
Como técnica, que también pasa mucho, pues, y claro, tiene que
es
ver
lo que
con
está pasando todos los días.
Yo creo que ahí hay que sincerar ciertas cosas, sí. Porque, por ejemplo, el debate sobre el sistema de pensiones tiene mucho ideológico y se disfraza de técnico. Uh-huh. Y hay mucha de argumentación técnica que termina siendo ninguneada porque le cuelgan ideología detrás.
El sistema de pensiones, lo que tienen que hacer es mirar a Francia lo que está pasando, cómo se han congelado las pensiones, mirar a España que ha perdido 1 millón de habitantes entre los 16 y los 44 años, a ver cómo va a ser sostenible su sistema. El problema del sistema de pensiones no es el modelo chileno, que es un modelo que funciona bastante bien. El problema en Chile es el mercado laboral.
Así es.
Ya, y pues, con las lagunas que va generando.
¿Y qué tiene que ver con el mercado laboral? Porque la gente no tiene pega.
No, es ese,
claro,
el mercado laboral.
No tiene el trabajo.
Y la calidad del mercado laboral.
Don John Miller.
Señor Cultrún.
Un gustazo, gracias. Gracias, que esté
gracias
muy bien.
Gracias a ustedes por el cara.
Vamos corriendo las noticias.
Connie lee la noticia. Ya bien, hablemos de los.